Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en una emisión sin público. Están presentes Gillespie y Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va?
Bien. Muy bien, ¿eh?
Vamos a comenzar dando algunos anticipos de lo que será nuestra vida artística en el futuro inmediato.
Sí, sí. Hay algunos.
O a lo mejor referencias a las jornadas que hemos vivido hace sí. pocos días, lo que ustedes quieran.
Bueno, yo empiezo con información. Después, si ustedes quieren hablar de las jornadas vividas, corre por cuenta de ustedes.
Bueno, ¿sabes? Bueno, un poquito bueno, de onda, por favor.
Bueno, atención que esta es una semana particular, porque estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, solamente el día jueves.
Sí, 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 solamente el día jueves, en Venezuela 3:30, como siempre.
Sí, a las 8 de la noche, ahí los esperamos. ¿Por qué solo el jueves? Porque el viernes estaremos en Caseros, en el partido del 3 de febrero,
sí.
A las 8 y media de la noche, atención, 20:30, en Avenida Mitre 4848.
Sí, se avecina a lo que puede ser una emisión muy especial con sorpresas de La Venganza.
Las entradas se pueden retirar, son gratuitas, pero se retiran en San Martín 2784. Pero la función va a ser en Mitre 4848, que me dicen que es a 5 cuadras de la estación. ¿Usted
sí.
conoce
Casero? Sí, sí, Casero me gusta mucho.
Perfecto.
Creo que también es hora de ir anunciando alguna de las ciudades donde vamos a estar.
Sí, por ejemplo, está confirmadísimo que estaremos en Montevideo los días 30 y 31 de octubre en el Sodre.
Sí.
Y las entradas están en Tecantel.
Muy bien.
He visto el otro día Trastorno, que es una obra, un culebrón metafísico de Pompeyo Oliver, uh-huh. basado en un texto de Florencio Sánchez, que es un texto clásico, pero reformado
claro.
por Pompeyo.
No, se llamaba originalmente Trastorno.
Se llamaba El Pasado, uh-huh. y es una obra donde aparece, y yo me palpito cómo habrá sido esa obra, ¿no? Florencio Sánchez, un autor clásico, que por ahí te mostraba un pequeño episodio, pero debajo de ese episodio, está encadenándose con lo que se ve y lo que no se ve, lo que está oculto por años, las familias que van guardando esqueletos en los cajones de los escritorios. Bueno, todo eso siempre ha sido muy eficaz en los autores, en algunos autores clásicos de la Argentina, y en este caso, movilizado por por el talento de Pompeyo, por su dirección, por su actuación.
Hace de mujer ahí, ¿no?
Hace de mujer, y por algunas teatralidades que él siempre inventa, que son propias del movimiento, de cierta cosa siniestra que le imprime a todo, resulta fantástico. Así que...
Qué bueno, ¿y dónde está?
Está en el Centro de la Cooperación.
Ahí frente a San Martín, en
la
Avenida Corrientes.
Sí, enfrente del San Martín. Ahí están, ya te van a decir dónde están.
Bueno,
están en su suelo, qué sé yo, no, bueno, pregúntale.
Claro, ahí, porque hay varias salas ahí, sí. Vio, entonces sí, está bueno, entonces se presenta. ¿Y qué día está? ¿Usted qué, cuándo fue?
Yo fui el sábado.
El sábado.
Creo que está todos los sábados.
Los sábados está seguro.
Sí, creo que está todos los sábados, y no sé si está otra vez, que no sea los sábados. No, hay que pregúntele a Pompeyo.
Bueno, pero... ¿Por qué no damos el teléfono de Pompeyo? Así lo pueden llamar.
Que lo llamen a la casa y le pregunten.
Sí.
Llamen al Centro de la Cooperación y pregunten, ¿eh?
Bueno, trastorno. Muy bien.
Trastorno. Bueno, dale.
Bueno.
Pero usted sabe que estoy contento de que me haya gustado. Y cuando terminó la obra, yo estaba ahí por la mitad... Y Pompeyo saludaba y me pareció que me saludaba.
Sí.
Ahí. Sí.
Nada más. Eso es lo que tengo que decir.
Pero...
Me pareció que hizo un gesto, Pompeyo, sí. Que podía interpretarse como que me estaba saludando a mí. Pero ¿cómo lo sé?
No, lo,
a menos... Este es un asunto.
¿En plena obra, dice usted?
No. Terminó la obra, hace el saludo, se inclina todo. Bueno, hace... Y me hace un gesto.
Como diciendo, te vi.
Te vi, qué sé yo.
Hola.
Sí.
Qué sé yo si era para mí. Por ahí.
No, bueno.
Delante de mí había un nieto que era amigo de Pompeyo.
Claro.
Atrás. Nunca lo voy a saber. No,
todos
no.
Piensan. Ahora, que
ayúdenme,
para uno.
Porque yo quiero saber si él me saludó a mí o no. ¿Cómo hago?
No, mire.
Lo llamo y le pregunto.
No,
me saludaste a mí el otro día, me pareció. Me va a decir que sí.
Claro, sí.
Porque si a mí me preguntaran eso, yo diría, sí, te vi y te saludé.
Claro. No, yo creo que el espectador, todos los espectadores, interpretan cualquier, hasta la mínima mirada.
Me saludó a mí.
Como un saludo.
Sí,
o como un agradecimiento. ¿Vio que yo aplaudo de manera especial?
Sí.
Y entonces el actor me lo
reconoce. Se dio cuenta. Vio cómo son los actores.
Sí.
Que son sensibles.
Incluso durante la obra, muchas veces.
Eso, ahí es donde el espectador que está completamente loco
me está mirando,
lo dijo por mí,
sí, muchas
eso
veces
lo dijo por mí.
Mira la nada, al vacío, pero justo tiene la casualidad que le
pone el dedo ahí y dice una cosa que ya por otra parte la escribió Shakespeare,
claro,
sí, hace muchos años cuando uno no existía, y eso lo dijo por mí.
Sí, bueno,
y
pero...
después resulta que muchas veces el actor mira la nada,
siquiera sabía que vos habías ido,
claro.
Y no,
eso
lo sabe.
Es tremendo, un desengaño tremendo.
Y...
Creer que Shakespeare escribió para uno,
sí.
Y creer que el actor lo saludó especialmente y darse cuenta de que nada de eso es verdad, y es algo de lo que no se puede salir.
Y uno la butaca le hace como gestos como de
claro,
complicidad.
Sí. Bueno, yo me abstuve, me tuvieron que son las personas que fueron conmigo. Sí. Me sostenían para que yo quería parar y correr hacia él, digamos.
¿Y usted no se quedó a saludarlo después de la...
No, me dio justamente por esa misma razón.
Claro, por esa misma.
Me dio miedo de que no me hubiera saludado a mí y que incluso se negara a recibirme.
No, porque digo, ya aprovechando que una vez que le gustó algo...
Claro.
Es una buena ocasión para quedarse y decírselo.
Sí. A mí me pareció que él me estaba diciendo, con el gesto que me hizo,
sí.
Viste que algo te puede llegar a gustar.
Sí. Eso se llama proyección, el psicoanálisis, se lo habrá dicho Rolón alguna vez.
Bueno.
Sí.
¿Y qué es lo que hace que a usted le guste una obra de teatro? Porque
no lo puedo saber.
Qué difícil eso.
Pero digo, evidentemente vio algunas otras en los últimos tiempos.
Sí, no. Yo le puedo decir, vi algunas otras que estaban bastante bien también.
Claro.
Pero esta fue la que más me gustó, ¿no? Y lo que hace que me gusten, por ahí, que profesen, ahí está, que profesen un ideal artístico afín con el mío. Por ahí, no sé si en estos tiempos yo estoy tan interesado en ver obras de hechura muy clásica. cuando te va a ver la cosa, se necesita un hombre con cara de infeliz, por ejemplo, sí. Germán Sicli, todo ahí, unos sillones, así que bueno, está bien, pero uno está buscando otra forma.
Otro lenguaje.
Por eso, claro, otro lenguaje, por eso yo mayormente estoy yendo a ver teatro más contemporáneo, con directores como Pompeyo, como Bartizo, como el que usted quiera. Y a veces no basta con eso, porque puede ser que el proyecto pertenezca a esta clase de teatro, pero que
no esté bien actuado de repente.
O, no esté de todo, o por ahí, o no es tan ingenioso, no te gusta tanto. Después tiene que tener algún tipo de complejidad. Y creo que a mí personalmente me gustan los conflictos bien trazados. Me gustan los conflictos. Me dirá, bueno, pero eso por ahí no es tan frecuente.
Es más clásico eso.
Claro, eso es más clásico. Bueno, me gusta esa mezcla.
Claro.
Esa teatralidad pura que son los tipos que salen gateando en cuatro patas debajo de los sillones, que es Pompeyo, el cuerpo, el movimiento, una teatralidad que casi que no necesita texto, sino que está es como un cuerpo y un movimiento buscando el texto. Eso me gusta, pero si al mismo tiempo necesito un conflicto bien urdido y complejo, eso únicamente se puede transmitir a través de la palabra. Entonces es bastante difícil lo que yo estoy buscando.
Sí, ¿no? Y cada tanto lo encuentro.
Y cada tanto lo encuentro, como en este caso. Bien, vamos a continuar con todo esto.
Bueno, terminada ya nuestra sección.
Acá me informan que no, que Pompeyo no tuvo la intención de saludarme.
No, eso le dice. ¿Sabe a quién estaba saludando? No. A Víctor Hugo, que estaba sentado atrás.
Atrás, sí, sí.
Y que están todos los teatros en forma simultánea.
El gusto enorme de asistir.
Nombre una obra de teatro que esté en cartel en Buenos Aires. Víctor Hugo ya
Víctor
fue.
Hugo está.
Usted fue, listo, ya él estuvo antes. Bueno. Así que olvídese. Bueno, me dijeron las autoridades de la radio que, por favor, empecemos a tirar todas las porquerías que estamos dejando
en nuestra taquilla.
Porque quedaron porque ahora discos viejos.
Estamos en una época de comer frutas también.
Sí,
y
claro.
Y dejamos las cáscaras por ahí.
O frutas podridas también que no alcanzaron a ser ingeridas.
Eso también. Y después cosas que no sabemos qué son.
Sí.
Y que guardamos por las dudas.
Y bueno, aquí yo tengo un informe que no es exactamente de nuestros directivos, pero que sí apela a la necesidad de tirar ya mismo un montón de cosas en nuestra vida.
Está bien.
Que podemos compartir con los usuarios.
Sí.
Cosas que hay que tirar ya mismo.
Sí, a ver.
Y empiezan con la ropa que ya no te queda.
Y bueno, sí.
Momento, si ¿puedo decir algo?
¿Qué?
Sí. Yo la guardo. ¿Y saben por qué?
No.
Porque mi cuerpo es variable. Entonces yo de repente la ropa no me va y al otro año me va. Y después por 5 años no me va más.
Pero
el sexto año me vuelve ahí.
Claro, la mayoría de las personas no. Son también mudables en su cuerpo, pero mudables en un sentido entrópico.
Claro.
Que va desde el orden al desorden. O sea, van desde ser esbeltos a ser unos cerdos.
Bueno,
entonces
por eso
la ropa que dejó de quedarte ya no te queda más.
Es difícil que un pantalón, una vez que no le fue porque usted está más gordo, no le vuelve.
No le vuelve, no. El cuerpo...
Y
no
la ilusión.
La grasa.
Y la ilusión.
A mí me gusta guardar eso, porque digo, el día de mañana, por ahí, bajo 35 kilos y chau.
Chau qué.
Saludo a Liberty que se está yendo.
No, señor, por favor. A veces uno también transforma las prendas, ¿vio? Yo tengo una...
Sí, si se da maña con la costura...
No, una señora que le llevo, una señora.
Ah, para que le agrande algo.
Para que me agrande, me achique, me acorte.
Pero le sale mejor a esas señoras, le sale mejor achicar que agrandar.
Sí, porque le ponen unos triángulos.
Siempre es más fácil achicar.
Sí, porque además, por ahí no le dejaron... El costurero, el sastre anterior,
no le dejó espacio, no le dejó nada
para agrandar. Y así sonamos, ¿no? Trate de regalársela a alguien a quien le sirva.
Claro.
A Rolón, por ejemplo.
¿Pero por qué a Rolón?
Pues se me ocurrió.
No, bueno, pero yo no sé si la ropa que a mí no me va, ¿le va a Rolón?
No, no le va tampoco.
No, lo sé.
Y además está bueno comprar ropa nueva y empezar una nueva etapa.
Eso está muy bien.
Sin pensar en tu ropa de antes.
Sí, pero ojo no caer en el consumismo de comprar todo nuevo, claro, porque sí.
Bueno,
¿eh?
Entonces, bueno, así como está el mundo no se puede pensar. Bueno, bueno, uno no puede querer una obra con mucho texto sin caer en el clasicismo.
Este buzo...
No puede comprarse un pullover sin caer en el consumismo.
Y no, este señor. Buzo...
Ese buzo tiene que tirarlo ya, señor. Mire ese agujero. Mire ese agujero.
Más de 10 años. Y bueno...
Sí, se ve.
Bueno, que más y el valor emocional que tiene.
Puede llegar a tener 20.
Es horrible, son emociones espantosas lo que transmite.
Sí, produce emociones negativas, bueno, de lástima
más
en general.
Más de 10 años tiene. Acá se me rompió en la manga, pero...
Sí.
¿Eso antes era un felpudo o siempre fue un buzo?
Y se usa así, ¿verdad que se usan así?
No sé, pero...
Los buzos...
No, se usa roto, todo roto.
Sí.
Y además, bueno, las prendas rotas son más caras que las prendas
sí,
caras.
Sí, sí. ¿Y usted no se las puede hacer romper?
Bueno, yo no sé si eso lo hacen en algún lugar de...
Por ejemplo, usted quiere un pantalón.
Bueno, de Europa.
Lo ve, se lo prueba y dice, bueno, lo dejo para... En fin, me gustaría que me lo rompiera.
Bueno... Son más caras que las prendas.
Sí, sí. ¿Y usted no se las puede hacer romper?
Bueno, yo no sé si eso lo hacen en algún lugar de...
Por ejemplo, usted quiere un pantalón.
Bueno, de Europa.
Lo ve, se lo prueba y dice, bueno, lo dejo para... En fin, me gustaría que me lo rompiera.
Bueno, son más caras que las prendas.
Sí, sí. ¿Y usted no se las puede hacer romper?
Bueno, yo no sé si eso lo hacen en algún lugar de...
Por ejemplo, usted quiere un pantalón.
Bueno, de Europa.
Lo ve, se lo prueba y dice, bueno... Lo dejo para... En fin, me gustaría que me lo rompiera.
Bueno, son más caras que las prendas.
Sí, sí. ¿Y usted no se las puede hacer romper?
Bueno, yo no sé si eso lo hacen en algún lugar de...
Por ejemplo, usted quiere un pantalón.
Bueno, de Europa.
Lo ve, se lo prueba y dice, bueno, lo dejo para... En fin, me gustaría que me lo rompiera.
Bueno, son más caras que las prendas.
Sí, sí. ¿Y usted no se las puede hacer romper?
Bueno, yo no sé si eso lo hacen en algún lugar de...
Por ejemplo, usted quiere un pantalón.
Bueno, de Europa.
Lo ve, se lo prueba y dice, bueno, lo dejo para... En fin, me gustaría que me lo rompiera.
Bueno, son más caras que las prendas.
Sí, sí. ¿Y usted no se las puede hacer romper?
Bueno, yo no sé si eso lo hacen en algún lugar de...
Por ejemplo, usted quiere un pantalón.
Bueno, de Europa.
Lo ve, se lo prueba y dice, bueno... Lo dejo para... En fin, me gustaría que me lo rompiera.
Bueno, claro.
Sí.
Y bueno, y entonces... No se
deshizo. No, los regalos no. Los regalos no
los
se
Los regalos deshizo. No. Pero son para los usos.
Sí, pero por si ahí,
pero esto se refiere más bien...
A recuerdos.
A fotos, recuerdos.
Pero un papel de chocolate.
Claro.
Una cartita,
sí,
no sé.
Sí, un programa de cine... De una película que fueron a ver juntos.
Pero eso hace...
Toda esa clase de miseria.
Pero señor, hace a su historia personal. Si vamos a tratar así la historia, bueno, entonces tenemos...
Bueno, pero,
tiene el Archivo General de la Nación.
Bueno,
¡tírenlo todo! ¡Listo, tírenlo, señor!
No, pero,
todas las fotos, los textos,
el archivo
todo,
tiene documentos históricos valiosos.
Y bueno, y eso es un documento histórico.
Celulares viejos.
Sí.
También todos los tenemos, incluyendo los cargadores. ¿No vas a sacar números telefónicos ni fotos de ahí? ¿O sí?
No, pero ¿sabe qué sucede? Si usted pierde su celular actual o se lo roban,
sí.
Tiene, ya le queda
no,
ese.
No sirve más.
No tiene de repuesto.
No vuelve más para atrás. La
no vuelve
sí,
más.
Sí, sí. Y además, si se vende, lo se regalan. Por ahí usted se lo vende a uno, a una persona desconocida que no tiene confianza,
sí.
Y hay fotos íntimas suyas.
Sí,
por
claro.
Un día sí, yo
quedan almacenadas.
Claro, haciendo malabarismo desnudo.
No, bueno.
Eso queda almacenado el chip.
Y después se lo suben a las redes, ¿y qué hacemos?
Y bueno, sí. Porque usted sabe que por más que usted borre todos los contenidos de su celular...
Quedan en la nube.
Quedan igual.
Están en la nube.
Entonces sí. Va un hacker
sí.
Y le saca todas las fotos suyas de esas poses que se sacó.
Sí.
Esa
ah, ¿lo vio?
Bueno, no, señor, lo que usted comentó. Y bueno, se sube al Instagram y usted se las me reír del mundo. Discúlpeme que se lo diga así.
Haceme reír.
Sí.
Tu ropa interior, vieja.
Vieja. Sí,
vieja.
Ah,
vieja.
Tu ropa interior, vieja.
Sí.
Sabemos que te encantan esos calzoncillos del ratón Mickey, pero llega una etapa en que hay que deshacerse
sí.
De todo eso.
Sobre todo cuando empieza a tener agujeros en la entrepierna, digamos.
Y bueno, bueno sí, sino mucho antes que eso.
Claro.
Mucho antes.
Ahí, por más que lo cosa y todo...
El elástico vencido... No se cose un calzoncillo,
bueno.
No se cose.
Bueno.
¿Sabe qué? El maquillaje viejo, en las damas, también porque te puede hacer daño.
Sí, sí, tiene fecha de vencimiento.
Usás, claro, maquillaje vencido. Dice? Yo tenía una novia que la llamaban así.
Maquillaje vencido.
Maquillaje vencido, porque, bueno, una vez se había puesto, sin darse cuenta, no sé qué.
No, le puede traer alergia.
Maquillaje demasiado viejo.
Sí, sí.
Y, bueno, salieron unas llagas.
No, se hincha toda.
La cara que parecía... Frank,
señor, pero sí. Qué grave. ¿Es que la que le regaló el suéter?
La que me regaló el
suéter. Maquillaje sí, vencido. Sí.
Dice, cuidado, ese rímel, tíralo. Esa crema para el cabello que tiene 10 años, tírala. Cuidado, ¿eh? Los barnices que tienen aceite
sí.
Son veneno.
Cuando están vencidos.
Sí, veneno.
Y bueno, sí.
La base...
La base de maquillaje.
No, esto es grave, porque una vez que toma contacto con la piel...
Hay que decírselo a las mujeres, porque a veces por ahorrar un peso,
sí.
En esta época de crisis,
sí.
Bueno, imagínate cómo te queda el escracho.
Y bueno, pero a veces usted no sabe. Por ejemplo, si usted va a la televisión, lo invitan a la televisión.
Sí. Sí. ¿Quién sabe si maquillan? A lo mejor los maquilladores
claro,
no tienen
ojo de el canal
una
volver.
Dotación de maquillaje ya vencido que le dan
todo,
sus propios
señor.
Empleadores. Vamos, ¿por qué se cree que envejecen tanto las actrices?
No, no sé.
Por algunas de ellas. Por eso, porque usan maquillaje vencido que son de...
No, bueno, le ponen esos polvos que uno no sabe qué son. Uno
sí, claro.
Uno es dos.
¿Y qué pues? Peluches viejos. Sí, los peluches. Eso, hay que tirar los nuevos también.
Y los peluches no. Aparte juntan ácaros.
Sí. Tienen muchos microbios, mucha contaminación.
Muchos adentro tienen semillas.
Y no los tires a la basura porque quieres... olvidar tu infancia. Te hicieron felices alguna vez, entonces dónalos.
Sí.
Pero si dijo que tiene ácaros,
bueno,
es una porquería.
No bueno. Le diga, cuando lo va a donar, no le diga eso.
Pero, claro, pero igual.
Dígale, no. Son unos peluches, no le diga que tiene ácaros como pa' cuatro. Claro.
Bueno, pero eso no es una donación.
Haz a alguien más sonreír. Bueno, hay que tirar también, más si esos peluches tienen inscripciones comprometedoras
bueno,
que
sí.
Revelan una intimidad con alguien.
Muchas veces los ositos tienen una remerita que dice te amo o un
sí.
Corazón.
Claro, y más si por te amo, acordate de mí, soy la esposa.
No, dice nada de eso.
Algo
no.
Así comprometedor, sí. No.
No. El que más sale es el que dice perdóname. Que yo que viene con un corazoncito que dice perdóname, el osito lo sostiene con sus manitos.
Sí,
sí. Qué enternecedor.
Y tiene carita de pedir, por favor.
La carita de haber andado con tu mejor amigo.
Claro, sí. Dice perdóname y el corazón.
Bien.
Y usted se reconcilia.
Otra cosa que hay que tirar son las velas prácticamente consumidas. Yo no tengo otra clase de velas en mi casa que no sean prácticamente consumidas.
Y sí, porque...
Por favor, señor.
Bien.
Al nivel de la ausencia, inclusive.
Que son las que te sacan de un apuro.
Y sí, señor, ¿qué las
hay que tirar?
No, bueno, pero sí, antiguamente muchas personas guardaban los pedacitos de vela.
Y pero por ahí le cortan la luz 10 minutos, ¿le
sí.
Sirve?
Bueno, sí, es cierto.
Si tienes portavelas, cambialas. Es un detalle que cuidará tu decoración. Usted invita a una mina a su casa, tiene toda una vela que no le queda nada, dice, este es un miserable.
No, esta la aprendí con mi ex,
claro,
la última vez fue
en
con
cambio
mi ex.
Ve unas velas nuevas, dice, este muchacho está siempre atento a todos los detalles.
Parece de un cuento de Edgar Allan Poe esa vela.
Claro. Sí, sí.
Bombones y caramelos. Dice, cuidado, porque la caducidad de los alimentos es muy importante. Extendamos nuestro cuidado a los dulces de cortesía
sí.
Que tenemos en la mesa para agasajar
sí.
A nuestros
cada tanto hay que cambiar los caramelos. Cambiar
los caramelos de cortesía. Dice, vine hace 5 años, estaban los mismos.
O en la sala de espera. Yo frecuentaba una sala de espera, que no voy a decir cuál,
sí.
Y uno sacaba un caramelo de la caramelera y se levantaban
todos pegados.
Pero
pegado.
Todos
le
daba pegados.
Por ahí le daba el sol durante sí, todo el día.
Claro, el caramelo se derrite y se hace como un pegamento.
Se hace un gran caramelo.
Aparte es un festival de gérmenes.
Y eso sí, señor. Además los niños en la sala de espera, por ejemplo.
Qué rico este caramelo, ¿es de coco?
No, ojalá fuera de coco. Toman un caramelo, lo chupan y lo vuelven a poner...
¿Quién hace eso?
Los niños. Lo vuelven a poner en la caramelera. Entonces usted agarra un caramelo chupado.
Claro.
Sí. ¿Viene con almíbar este?
No.
Sí. Eso es una mala costumbre que tienen algunos adultos también, de tomar un bombón
sí. Y con morder la mitad y volver a dejar.
Morder un cacho y viendo que no es lo que uno esperaba.
Sí.
Lo mete de nuevo disimulando que el mordisco...
pone el paquetito.
El mordisco quede para dentro.
Sí, claro,
bueno,
señor.
Señor, eso está muy mal.
Qué gente.
Después, si tienes un mueble aparador donde guardas la mantelería, revísalo. Seguro que encuentras manteles o individuales que hace siglos que no usan.
Sí, es cierto. Esas cosas
y hay
viejas.
Que tirarlos también.
También, pero entonces tire todo. ¿Qué va a tirar?
No,
todo.
Bueno, pero...
Yo ya los tiré todos y no compré nuevos, así que...
Toda esa pasamanería antigua de que no se usa más.
Sí, pero
son
hilos, está hecho con hilos.
Sí, pero todas las polillas que salieron cuando abrió la puerta.
Bueno, señor, pero este es un mantel de 4.000 hilos, es este.
Le quedan 2.000.
Mueble botellero.
¿Qué pasa con
por eso grité, botellero, que es los expertos en vinos guardan sus botellas en vinotecas domésticas.
Sí, es cierto.
Y no las tienen en el salón colocadas de cualquier manera. Y expuestas a los cambios bruscos de temperatura.
No, no, claro.
Bueno. Donde usted tiene una botella de vino que se la regalaron hace varios carnavales, tiene porque debe ser
bien bueno.
Clavado.
Bueno. Sí, bueno. De repente le digo que sí, porque por ahí se está sometida a 40 grados de calor en el verano, 10
se
grados.
Se congela en el invierno.
No, si no tiene una cava, ¿usted tiene una cava en su
casa? No, para nada, pero ahí hay que buscar un lugar donde...
¿A usted porque no le dura ni 2 días?
Claro, si la toma.
Lo que le regala. ¿Para qué quiere una cava? rápido.
Tengo un lugar oscuro. Tengo un lugar oscuro donde no le da la luz.
Un lugar oscuro ya lo conocemos todos.
Un lugar oscuro donde no le da la luz.
Plantas artificiales de poca calidad. O sea, plantas artificiales. Bueno, la mayoría son antiestéticas.
Sí.
Malas copias.
Sí, sí. Horrible. Se nota que son de plástico.
Sí. Sustitúyelas por plantas fáciles de mantener y cuidar,
y bueno,
como estas, dice aquí.
¿Cuál?
No sé.
No, pero no va a comparar porque ahora hay plantas de tela,
sí.
Que no son las de plástico, son mejores que las naturales.
La
vez
de tela.
Sí. De tela.
¿Qué plantas hay, por ejemplo?
Orquídeas.
¿Ortigas?
Orquídeas.
Ah.
Que es una flor muy difícil.
Muy cara, además, la orquídea, de verdad.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y difícil de cultivar. Vio que ahora está el campeonato de orquídeas.
Yo le regalé una orquídea a una chica una vez.
Qué lindo, y lo regalo.
Porque estaba en una macetita.
Claro.
Sí, no cortada. Una orquídea con su raíz.
No la supo cuidar, sino.
No, es muy difícil de cuidar.
Se desecó y se enojó conmigo porque dijo que...
Sí,
flor se había marchitado, se había secado. Por culpa mía.
No,
quizás simbolizó en la flor el amor por ustedes.
¿Sabe dónde crecen las orquídeas? En lugares selváticos con mucha humedad y sombra.
Ajá.
Por ejemplo, pueden encontrar muy cerca de las cataratas de Iguazú.
Sí, pero no se puede agarrar las orquídeas de cataratas de Iguazú.
¿Por qué?
Está prohibido, es un parque nacional, señor. Es patrimonio de la humanidad. Usted lo que toca...
¿Patrimonio de la humanidad?
No puede, no puede estar arrancando... Ah, vamos a ir todos a arrancar orquídeas.
Yo me traigo un ciervo entonces, chicos.
Claro, sí. No va a encontrar ahí el ciervo.
Después, tirá la foto sin marco, dice aquí. ¿Qué es todas las que tengo?
Y claro, todas.
Claro.
No tengo marco. Ya no estás en la universidad como para colgar de cualquier manera la foto. Ya te hemos enseñado cómo se decora una casa con fotos.
Qué lindo.
Así que no tienes excusa para seguir exhibiendo tus recuerdos de manera tan pobre y descuidada.
Pero no es pobre.
No, creo que se refiere a los póster pegados en la pared o fotos pegadas directamente en la pared.
No, pero uno tiene de la familia. Yo, por ejemplo, tengo un corcho, un panel de corcho.
Sí, qué lindo, qué elegante.
Y clavo las cosas que me gustan, señor.
Qué bien.
Y yo también.
Y bueno, entonces, ¿me gusta algo?
Lo clavo.
Lo clavo. Me gusta esto, lo clavo.
Ahí está.
Y, bueno, y ahí tengo todo expuesto y es como un panorama de mis sentimientos contemporáneos.
Cacerolas viejas o tupper viejos sin tapa. ¿Por qué será que desaparecen las tapas?
Sí, ¿por qué será?
¿Habrá un agujero negro en el armario? Puede ser.
Y sí, puede ser.
Es cierto que quedan más cacerolas que tapas siempre al final.
Sí.
Ferrari, ¿dónde se...?
Y más tupper.
No, sin embargo, en mi casa... Había tapas que carecían de cacerola.
Claro, también.
Estaban todos en distintos juegos.
Es que son las que nos faltan a nosotros, las de ustedes.
Puede ser, claro.
Es esa circulación.
A mí lo que me gusta comprar cuando compro, por ejemplo, una ensalada prácticamente hecha en el supermercado, viene en una bandejita de plástico con tapa. Yo guardo todas las bandejitas de plástico con la tapa.
¿Y para qué lo guarda?
Para, por ahí lo voy a necesitar en el futuro.
Bueno, sí, pero ¿cuántas veces lo usó?
Nunca.
Y bueno, ¿y para qué sigue acopiando basura, señor?
Dice, alimentos que nunca vas a cocinar. Ah, sí, que están en las alacenas, ¿vio?
Sí, sí.
Que por ahí uno tiene, si quiere,
sí,
una caleta de polenta, por ahí.
Sí.
Que es del año 53.
Sí, ya ni sabe.
Antes se compraban latas, por ejemplo, de sardinas, para usarla en alguna ocasión especial.
Sí, sí. No hay tantas latas de esas en las casas ahora.
No, pero
una
antes,
lata de sardina.
Antes, cuando llegaba alguien inesperadamente, una visita.
Abría una lata de sardina.
Una lata de sardina.
Claro,
una
y se iba rápido. Comió, tenía la certeza de que se iba rápido.
Sí, y ahora no, ¿por qué será? Sí.
Porque descubrieron que la sardina es una porquería.
No, bueno,
¿cómo,
sí,
va a
ser?
Tiene razón.
¿Cómo va a comer eso?
Sí.
¿Es comestible la sardina?
Sí, riquísima. Es en aceite rica. Vienen.
Bueno, acá dice, respira hondo, sumérgete en la despensa y rescata esos paquetes, o bien te trajeron de un viaje, y nada más.
A veces no sabe. Tirarlos. No sabe qué son.
Están podridos.
Y sí, pero no sabe qué son. Yo tengo, por ejemplo, algas.
¿Algo?
No, algas.
Ah. ¿Algas para comestibles?
Sí, que me
¿Y usted no sabe qué es?
No, y no sé cómo hacerlas, nada, y no abro los paquetes, están ahí.
¿Quién se quiere comer una alga?
Y bueno,
no, creo, eso es una ballena.
Por ahí para un cumpleaños hago algas.
Creo que las tiene que humectar.
Claro.
Porque vienen secas.
Vienen secas las algas. Pero eso se pudre.
Hay que hidratarlas, ponerlas en una fuente con agua. Y vuelve a tener vida prácticamente.
No, pero no me interesa tener algas vivas, ¿eh? Que no sé qué son, no sé si hay que
es
tirarlo.
Para hacer sushi, puede servirle. Envuelve, agarra un poco de arroz, lo envuelve en el alga y lo come.
Y ya está. Qué fácil es el sushi.
Bueno, cuidado, hay que tirar las pilas.
Sí.
Las pilas.
Si dicen que no hay que tirarlas, no hay dónde tirarlas.
Bueno, pero hay que tirarlas.
¿Y a dónde las tira?
No me importa.
Y sí, le tiene que importar.
No sé, ¿hay tiraderos de pilas?
Había unos...
Creo que en los países nórdicos sí. Hay que... Quedan de repente a 100 o 150 kilómetros de una ciudad y va todo el mundo a tirar.
Sí, pero nos queda lejos ir a Noruega a tirar las pilas.
Pero lo puede meter en un camión, que son los tiradores de pilas. Hay una vez que tira las pilas.
Una vez por semana pasa un camión que lleva todas pilas.
También gomas, mecheros. Hay que tirar todo eso. ¿Sabe qué? Sobra también las cosas que hay que tirar.
Sí.
Los cositos para poner espirales.
Los piecitos de metal.
Las latitas, sí. Hay que tirarlos porque son muy peligrosos.
Sí, sí. No,
pero... Un niño puede querer jugar con ellos y se ensarta y se agarra un tétano que no lo cura.
Y bueno, sí,
está bien, pero quieto.
Yo creo que se guardan por si después uno vuelve a comprar espirales.
Claro, pero... ¿Y?
Pero lo ponen en el tenedor después del espiral. Lo que le queda lo encaja en un tenedor y va bien, ¿eh?
Hay cosas que no sirven para nada también, ¿eh? Por ejemplo, hilo.
El hilo hoy, pero uno lo guarda igual.
Lo guarda, el hilo de la pizza.
El hilo de la pizza. Yo tengo en mi casa kilómetros y kilómetros de hilo de pizza.
Bueno, y no lo usa todavía.
Botones.
Bueno, botones
puede cantidad ser. De botones de tamaño bragueta.
Sí.
Y ahora no se usan más porque las braguetas, ¿qué tal?
Hola,
vamos a hacer una charla sobre las braguetas.
Sí, ¿cómo le va?
Las braguetas mayormente vienen con cierres relámpagos.
Claro, sí.
Pero ahora han vuelto braguetas también.
¿Han vuelto la bragueta, la vieja bragueta con botones?
Yo, mire, la que tengo puesta tiene botones.
¿Esos son botones?
Sí, señor.
¿O está manchado el pantalón?
No, señor, estos son botones, mire.
Claro, claro.
Mire esto, 1, 2, 3.
Sí.
¿Cuántos?
4.
Sí.
5, 6 y...
Una braguita de fraile.
Ya está. Sí, mire. Listo,
bueno,
está abierta.
Sí, porque el día de mañana a usted se le sale un botón de la bragueta en cualquier circunstancia, ¿no?
Sí, no importa.
Lo pierde y después que tiene que tirar el pantalón, no.
No, no.
Entonces se tiene que tener una latita con botones de bragueta. Ahora, si como yo pensaba, el botón de la bragueta forma parte del pasado, del recuerdo...
Sí.
Entonces no.
Y bueno, pero vio que todo vuelve también, ¿eh?
Otra pregunta. Revistas viejas, ¿sirven o no sirven?
Y a mí me gustó.
Yo tengo la colección de la revista Humor, donde escribía el señor.
Tírela.
¿La tiene toda? ¿Toda completa?
No, completa no, algunos.
Números. ¿Cuántos números?
Tendré 10.
Ah, no es nada eso, 10 números, señor.
¿Qué hago?
Salieron cientos.
Esa no es una colección.
Esa bueno. No es una colección, es una porquería.
Tres, cuatro revistas que tiene ahí.
No, bueno, sabía. Pero...
Y que no las tiró por desidia.
Las conservo como un documento histórico.
¿Qué documento histórico? Porronioso lo conservo usted. Bueno.
Los cuchillos que no cortan. No, no.
Sí. También se tira eso.
No, y sin embargo algunas cosas, más que tirarlas... Hay que reciclarlas,
sí.
Hay que darles, hay que reconvertirlas.
Sí.
Por ejemplo, los pantalones viejos, en vez de tirarlos, usted los puede utilizar...
Bermudas.
Como bermudas primero,
sí.
Y como trapos para lustrar el piso después.
Sí.
O corta la parte de las bermudas y lo que le sobra, el pedazo de pierna,
ahí está.
Son dos patines.
Dos bueno. Patines para cuando usted encera el piso... Y vienen visitas y dice, por favor, acabo de encerrar el piso, doctor, le voy a dar dos patines que en realidad son trozos de mi
ajuar
de casamiento.
No le explique. Bueno, lo mismo mucha gente, la ropa interior en desuso.
Sí.
Después la usa de trapo.
Bueno, yo lo uso.
¿De trapo de qué?
Como trapo
de
para
por rejilla. No, para los platos. Para
no, ¿cómo lavan los platos con un calzoncillo?
No, pero
señor. Pero no voy más a su casa.
Pero si tiene detergente.
Almorzar. ¿Qué tiene detergente?
Tiene agua y detergente.
A mí me da impresión.
Sí.
Veo que está usted lavando los platos ahí.
Qué bueno.
Con un
prefiero el plato sucio yo.
Claro. Déjelo. Prefiero el plato sucio.
Porque es la misma tela que un trapo.
Oh, Dios. No, no me lo vuelva a decir.
Sí.
Bien, ¿qué hace usted con las bombitas?
Hay que tirarlas.
Viejas. Y hay que tirarlas.
Sí, porque ¿no?
No
se pueden arreglar.
Pero se hace artesanía con eso, ¿eh?
Sí, pero ¿qué?
Usted vacía una lamparita y adentro construye una fragata.
Oh, señor, muy difícil.
En miniatura.
Es más difícil que construirla adentro un
fragata. Bueno, pero es el artesano que trabaja en la miniatura. Yo conocí uno que hizo.
¿Usted tiene que hacer la fragata adentro de la bombita? ¿O afuera?
¿Pero cuántas bombitas? ¿Qué porcentaje de bombitas se convierten en fragatas?
Y
basta
bueno,
con que guarde una.
Bueno, una,
¿cuántas
pero...
¿Cuántas fragatas va a meter usted dentro de la bombita?
El artesano que hace, que después las vende, yo vi uno que vendía estas bombitas de la luz con escenas,
sí.
Por ejemplo, el cruce de los Andes. Todos los detalles.
¿Adentro una bombita?
Sí,
la bombita.
El general San Martín, todos los granaderos. Sí,
pero ¿y andaba la bombita? No,
no, no. Ah, anda, sí. No. Lo exhibe así. Y así la escena histórica que usted quiera, el tipo la hacía. Dice la declaración
de a ver, las invasiones inglesas, ¿tiene?
Mire, invasiones inglesas, mire lo que
es. Mire, el general Beresford.
Mire lo que es este.
Lo reconocí enseguida. Mire las vecinas.
Los detalles.
Sí, los detalles. La vecina tirándole aceite hirviendo
sí.
A un inglés que pasaba por la puerta de la casa.
Mire lo que es esto.
Ah, espectacular, pero qué miniatura. Hay que ponerse los anteojos para verlo.
Sí.
Mire la iglesia de Santo Domingo.
Impecable.
Agujereada, que todavía están los agujeros.
Ahí están, sí.
Están, todavía no los arreglaron. Eso bueno, ¿sabe cómo se llama? Desidia.
No, señor, eso se llama historia. Señor. Testimonio histórico.
Sí, si fuera historia y lo valoraran, pondrían una placa de bronce
claro,
que dice...
que dijera, este agujero
claro,
lo bueno, hizo el general Guiteloque.
Bueno, señor.
Está el agujero parece una dejadez.
Claro.
Está bien. Esto, nosotros hablamos de las miniaturas. Después, cómo están conservados los lugares reales,
bueno.
No sé, es otro asunto.
Para mí, esos agujeros los hicieron después.
No, ¿cómo van a ser
sí,
después?
Son mentiras. Son agujeros hechos... En 1915, ponele.
Y bueno, hicieron el cabildo otra vez, todo
claro,
nuevo, así que...
Está nuevo, el cabildo está
nuevo. Está nuevo. Creo que de los edificios más más nuevos de Buenos Aires es el cabildo.
Sí, sí. Está todo nuevo, le cambiaron...
Pero habrá mantenido el estilo original.
No, porque no, uno de los primeros desengaños de mi vida fue cuando siendo niño visité por primera vez la Plaza de Mayo.
Sí.
Y vi que el cabildo... Primero, no era el mismo estilo.
No.
Segundo, no, tenía dos aberturas de cada lado y no cinco.
Sí, es otro color.
Es otro color.
Bueno, señor, ¿esto sé qué es?
Tenía la torre, se la pusieron después porque se la habían sacado. Después lo tiraron todo abajo. Bueno, ahí está.
Claro, fui a preguntar por qué sé yo.
Sí.
Por Saavedra no estaba. Me
dijo. No, bueno.
No, no, es así.
Bueno, sí. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto... Del tirar o no tirar.
No, creo que sobre cualquier otro asunto, ¿eh? Han escrito...
En realidad, no tirar sirve también para hacerse uno una ilusión de eternidad.
Sí.
Yo tuve la suerte o la desdicha de que La vida fue tirando por mí las cosas.
¿En las mudanzas?
Sí, en todo. Mi madre me tiraba las cosas que a ella le parecían superfluas. Después perdí un montón de cosas que me fueron robadas, que se perdieron en las mudanzas, como dice usted, que alguien se llevó por error.
Sí.
Hubo mudanzas indeseadas, no planeadas, que tuvieron la forma, a lo mejor, de una huida. Bueno, sí. Lo tal es que conservo muy poco de mi pasado, pero realmente muy poco. Y no porque yo sea proclive a liberarme de los objetos entrañables, sino porque la vida resolvió el problema. No tuve necesidad. Bueno, ahora voy a tirar todo. ¿Qué voy a tirar? La gente ya me lo afanaban antes para que no perdiera tiempo en tirar.
Sí, sí. Bueno, le hicieron un favor.
Sí, posiblemente sí.
Sí, sí. ¿Sí?
Pero en serio, me han robado tantos objetos queridos.
Sí.
Que eran regalos. Que sí, me los robaron.
¿Pero qué le robaron, por ejemplo?
Un bandoneón.
Ah, un bandoneón. Eso ya es
un bandoneón. Sí. Otros instrumentos musicales, cuadros, fotos que yo quería mucho. Sí, todo eso. Mm. Es triste, ¿no?
Es muy triste.
Es triste, pero bueno, por lo menos no tengo que andar tirando peluches.
Usted tiene que acompañar a los visitantes, los tiene que acompañar hasta la puerta. Y ver si ese contrabajo de dónde
viene. Sí, voy a tener que hacer eso, sí. Es paz y revuelo un poco. ¿No?
Claro.
Llévese lo que desee, un souvenir.
Yo fui varias veces a su casa y no recuerdo haberme llevado algo. A ver.
Bueno, pero que ahora
que tenemos no quedó nada.
Desde que tenemos la cámara...
¿Tiene cámara de seguridad?
De seguridad. Claro. Ya, bueno.
Bueno, todo, me le devuelvo el bandoneón.
No, me
enterneció con él.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Mensaje que llegaron al Facebook de La Venganza.
Tirar o no tirar, esa es la cuestión.
Es
¿no?
@ La Venganza Radio, y también pueden escribirnos al WhatsApp, solo textos, WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden 54911 si escriben desde el exterior.
Bueno, hay muchos palíndromos de los oyentes.
Vamos a tener que...
Ya está lo de los palíndromos, chicos. Sí,
sí. A la sal, la sala.
Sí, bueno.
Qué bueno.
Está bien, ese lo hace.
La NASA es acá. Y acá se asan.
Bueno, retírese.
Ya entró en una...
Ya han prohibido los palíndromos a partir de ahora.
En una etapa autoparódica. Ya.
Cariño desde Madrid, dice May.
Fanny Vera. Bueno, todo listo. El perro, el gato y el loro alrededor del celu. Abrazos. Abrazos santiagueños de una vieja que los escucha desde Borrega. Pronto estaré por allí, después del 27 de octubre, antes de que se vayan a Uruguay.
Bueno,
va a tener que apurarse.
Sí, sí.
Porque desde el 27 de octubre hasta que nos vayamos a Uruguay...
Nada, no vamos a lo
mejor. No hay ni 24 horas.
Claro, claro. No, bueno. Hola, genio, soy Laura de Lugano, la enamorada, insistiendo una vez más para ver si Barton puede mandarme un beso.
Bueno, mándele un beso,
Barton. Quizás la primavera lo vuelva un poco más simpático.
Claro.
¿Qué?
Usted es muy antipático.
¿Soy antipático?
Un beso no le cuesta nada.
Sí, yo saludo a toda la gente.
Lo manda por radio.
¿Qué le cuesta darle un beso a la señora? Venga, señora.
Sí. No.
Está bien, listo. Ya ahí le di el beso.
Pero es así, de mal modo.
No, de mal modo no.
Bueno, listo.
Charlie González dice, desde Zapala, Neuquén. Ay, no pudimos ir a General Roca.
Me di cuenta.
Sí.
Pero acá estamos firmes escuchándolos por la radio, festejando nuestro primer aniversario con mi esposa Nayibe.
Sofía Inés Curbelo, sí. Curbelo Brusco es en realidad el apellido. Me encanta el programa, que a veces lo he escuchado y está muy bueno. Ah, bueno. Gracias.
Hola, maestro, soy Lionel, desde el Hospital de Calderón, en Quito, Ecuador. Estoy escuchándolos con mi mamá Alicia, después de una cirugía que me hicieron. Y me río y me duele la herida.
Rocío Rodríguez, le puse carga al celu solo para poder escucharlos. Ojalá vengan a Tres Arroyos.
Bueno, Joaquín del Uruguay dice que se pregunta aquella pregunta clásica de para qué sirve el arte. Sí. Me pregunto esto pensando en los momentos más primitivos de nuestra especie, donde todo servía para sobrevivir. He leído algunas respuestas y encontré una que me gustó, que dice: el artista prehistórico no tuvo la intención de agradar, sino de evocar mediante el dibujo.
Ya lo hablamos. Ya lo leímos.
Ya lo hablamos.
Y que aparece otra vez. No solo que lo hablamos. Leímos ese mensaje.
Usted es una semana atrás.
Y bueno, ¿y por qué me aparecen? Si quiere, tira los mensajes viejos.
Sí. Por favor, señor.
Pero ¿cómo puede ser? Estamos juntando basura.
Una semana le contestamos.
Tiene razón.
Le dedicó media hora.
Justo cuando el tema es desprendámonos de lo que nos sirve.
Por favor, señor.
Bueno, soy Diego de San Manuel.
Ese ya lo leyó.
No. El otro día pasó por mi pueblo un chatarrero con su camioncito haciendo su pregón con el parlante. Le juro que es la misma voz del tipo que vendía verdura en Villarreal cuando era pibe, y el mismo que anunciaba que llegó el circo. ¿Hay una escuela o es el mismo tipo, dice?
Para mí, todos los tipos del camión que habla son el mismo.
Sí, tienen la misma voz todos,
sí. Sí. Anoche, en el cine Urquiza de Caseros, tres maravillosas películas. Sí. Bueno, es el mismo.
Es sí, el mismo.
Sí, es el...
Llegó el camión de la economía, patrón. Sí, sí, el mismo tipo.
Y el otro también que dice: compro, señora, compro, calefones viejos.
Calefones, pase siempre por acá todos los sábados. Se mezcla todo.
Sí.
Compro calefones, los tres retines con Luis Sandrini. Se mezcla.
Buenas noches, soy Osvaldo desde Córdoba. En noviembre van a estar aquí. Sí, en Córdoba.
Sí, en Córdoba.
Pero lamentablemente no podré ir. Bueno, para la próxima visita.
No,
dice...
bueno, ahora vamos a ver si vamos, loco.
Ah, no, porque sabe que dice que si podemos ir un viernes, porque no le viene bien el viernes.
Sí, a nosotros nos gustaría también ir un viernes.
Pero a veces que vamos. La sala está ocupada. Claro.
La sala está ocupada siempre los viernes. Los viernes son para otros. ¿Por qué? Nosotros nunca conseguimos. Vamos 3 años antes y nunca hay los viernes para nosotros.
Ah, ¿por qué?
Somos siempre los miércoles, los martes, los jueves.
Ah, no sabía.
Cuando digamos bien, los jueves.
Y es una sala enorme, ¿eh?
Sí, sí, es muy grande.
El espacio Quality. Sí. Osvaldo de Córdoba dice esto, ¿eh?
Yo a veces me pregunto, ¿por qué ahora que nos estamos yendo de Córdoba, no le decimos, bueno, la próxima vez podemos tener un viernes? ¿Cómo se hace para tener un viernes?
Para el año...
No, para usted no hay viernes, es la respuesta. Para usted no hay viernes. Eso pasa en muchos lugares. Mm. Y siempre pregunto, no hay, ¿por qué siempre venimos los lunes? Bueno, porque acá las fechas las toman con mucho tiempo de anticipación.
¿Pero cuánto?
Bueno, pidámoslo ya.
Claro.
Bueno, y hasta que alguien finalmente nos desayuna de que para nosotros no hay viernes.
Claro. Bueno. ¿Usted tiene mensaje?
Sí, aquí leyendo el diario, en una playa nudista en Costa Rica.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Javier nos manda esto.
A ver, ¿dónde queda exactamente?
En Costa Rica.
Bueno. Sí, le dio todos los datos.
Sí, sí, claro. Sí. Grandes las hermosas playas de Costa Rica. Las mejores. Soy Maximiliano de Avellaneda. Ya que siguen con los palíndromos...
No, justamente acabamos de terminar con ellos.
Además, mire, va decayendo. Atar a la rata, bueno.
No.
Atar a la rata.
Escuche, me estamos dando mínimo.
Pero esto lo sacó de la salita verde. No, pero este sí es bueno, mire.
A ver.
De Fisque Menuco. Dice: no reporto otro perón.
Ah, está bueno, sí.
Muy bien, ¿eh?
Cali, perdón por la pregunta. Para escucharlos hay que conectar los auriculares. No lo sé.
No sé eso tampoco. María Rosa Serra, ya lista, sin café ni mate, solo con la almohada de mis ensueños y secretos.
Mm. Marcelo Arocena saluda, lo mismo que Hugo Campaña, desde la Banda Oriental.
Emiliano de Alicante dice, quiere agradecer a Emiliano de Alicante porque me regaló el libro del fantasma. Soy Nahuel de la misma, dice.
Vienen varios figurines atrasados.
Y bueno.
Bien. Hola, Vengadores, soy Eva, desde Málaga. Os felicito por vuestro programa que tantas alegrías me proporciona. Generalmente lo escucho en el coche mientras me desplazo de mi casa al trabajo y viceversa. Mm. Aunque muchas veces me acompañáis en la cocina mientras preparo comidas, meriendas, etcétera. De las dos maneras formo parte de los locos que nos descojonamos solos con vuestras ocurrencias. No puedo dejar de ofreceros un palíndromo sencillo.
A ver.
Arriba la birra. Y una petición muy de nuestros tiempos para Alejandro. Perdón por la familiaridad. Uh-huh. ¿Podrías hablar en tus historias de las vidas de algunas mujeres, de las tantas que hay ilustres y que tuvieron y tienen que luchar tanto por hacer ver que simplemente existen? Muchas gracias y muy reconocida por tanto acompañamiento vuestro.
Qué buena casa. Qué buena, muy bien. Noemí Vilas, hoy se me da, me voy a la cama esperando que me saluden. Noemí Vilas, soy Noemí de Montegrande, pagos de buena gente y de Gillespie.
Bueno,
¿cómo?
Aunque,
¿cómo no puede?
Me permito poner
lo que está a la vista, la verdad.
¿Por qué dijo buena gente y Gillespie?
Lo que está a la vista de esos pagos. Soy Laucha de Belfast.
¿Qué tal, Laucha de Belfast?
De Irlanda. Sí. Me gusta mucho el trío que han formado, dice. Los escucho hace varios años, es la mejor formación de La Venganza. Abrazo para Gillespie.
Le pido... ¿Y aquí en Belfast?
¿Qué?
Cuidado, porque el público de Belfast es muy difícil.
Es un público complicado.
Irlandés. Complicado, sí.
Le pide a usted, Gillespie, Hawái, de las pelotas.
Sí, bueno, era un tema que tocaba yo en ese grupo hace muchos años. Bueno, lo vamos a preparar con el trío.
Bueno, ¿lo va a preparar?
Sí.
¿Qué fecha lo va a estrenar?
Bueno, no sé, ahora no me ponga.
Digo, porque como dice, lo vaya a estrenar. A todos le dice lo mismo.
¿Por qué no pone al muchacho en ese compromiso?
Díganme una fecha.
Por favor, Lala Tarkovsky, juro que ya mismo sintonizo las 7:50, obviamente para vengarme junto a ustedes como cada noche.
Bueno, muy bien.
Liliana Riccaño dice, buenas noches, me gustaría escuchar, fueron 3 años de Argentino Ledesma. Bien.
Sebastián Ledesma lo cantaba, digamos.
Claro, era intérprete.
Sebastián Argüello.
Hablar me rompe el silencio, decía la letra.
Ya estoy en sintonía, dice Sebastián Argüello. Rita Spoto, ahora empezar con que el Nahuel está dormido, dice. Bueno, Jerónimo Pereira, ya en la cama con la radio prendida, y pide The Long and Winding Road.
Muy bien.
De los Beatles.
Hola, soy Daniel de Rivadavia, Mendoza. Estoy probando el sistema de WhatsApp. Si les llega este mensaje, por favor, háganme señas con las cejas.
Muy bien.
Desde ya, muchísimas gracias.
Mel Baliani quiere escuchar que el sordo interprete El espejo de tus ojos de Ángel Vargas.
Ya lo pidió el otro día y ya no lo cantamos.
Bueno,
se ve que insiste o yo sigo leyendo mensajes que ya le...
María
y usted me parece que agarró una pila que no era. Hola, vengadores, soy Sergio de Benavides. Nunca leen mis mensajes. Quería pedir para el sordo el tema de los Beatles, Hijo de Madre Naturaleza.
Bueno, María Cristina Fentanes, ya con el mate en la camita y esperando a estos chicos que me quitan el sueño cada noche.
¿A quiénes?
No sé, ¿no? Celia Pasada dice, los escucho igual. Fabricio Monti pide para el trío el tema de Charlie García, Yo no quiero volverme tan loco.
Buenas noches, somos Gustavo y Cecilia Calamicoy. Los escuchamos desde Rolón y Estronati. Ah, creí que era un pueblo que se llamaba así.
Hay un pueblo que se llama Rolón.
Sí, puede ser.
Sí, y Estronati debe haber.
Les agradecemos su presencia en General Roca, más vale tarde que nunca, y lo pedimos encarecidamente al sordo que nos deleite entonando algunas estrofas del vals Temblando.
Sí, señor.
Temblando. Ese sí es un vals que eventualmente hemos cantado aquí.
Bueno.
Gracias a la gente General Roca, que ahora que lo nombró. Sí.
Bueno.
Fue un recibimiento inolvidable.
Muy, muy lindo.
Sí, nos hemos olvidado de mencionarlo, pero fue así, ¿no? Linda estaba la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Así era temblando. Por ahí sí lo cantó.
Bueno, hay un último mensaje que es un palíndromo que es breve, pero no por breve
A ver.
Muy ingenioso. Dice, Rolón, un olor.
No, señor.
Es muy
no,
bueno, es muy bueno. Bueno. Yo si tuviera, si fuera Rolón y tuviera un programa,
sí, así lo
diría, Rolón, un olor.
Un olor.
Bueno, fantástico. Vamos a hacer una brevísima pausa.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM 750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Que las deudas se pagan, pero no a costa de más sufrimiento de la gente. Y que comer no puede ser un privilegio. Acordamos que este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Este acuerdo lo construimos en tiempos difíciles con el objetivo de que dejen de serlo, todos y todas. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie.
Matías Dames, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 502.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio, hoy sin público presente, pero atención que el jueves será el único día que en Buenos Aires recibamos público en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche. Y el viernes
vamos a estar en Caseros.
Sí, señor.
En lo que es una noche llena de sorpresas, seguramente.
Muy bien, ahí en Avenida Mitre 4848.
Que Mitre y Andrés Ferreira.
Sí.
Donde antes quedaba el Sonda y ahora está la sociedad no sé qué.
Sí, me pusieron Mitre y 3 de febrero. ¿Será?
Está mal.
No es así.
No. Mitre y Andrés Ferreira.
Que está
Andrés Ferreira se corta en Mitre.
Bueno, a 5 cuadras de la estación.
Exactamente.
Bien. O sea, podemos ir en tren.
Bueno, más aventuras de los jesuitas en Oriente.
Ah, bueno.
Hemos hablado ya en varias ocasiones acerca de las misiones jesuíticas en la China, en el Japón, incluso en América del Norte, que no forma parte del Oriente. El aspecto central de estas charlas siempre tiene que ver con el despliegue tecnológico y de saberes científicos que los jesuitas llevaron a esos lugares, bueno, para seducir a los poderosos e imponer su fe. Matteo Ricci, que en chino se dice Li Matem.
Ajá.
Si usted se llama Matteo Ricci, en la China se llama Li Matem. Primera clase de chino.
No, bueno, sí, pero...
Bueno, muy bien. Bueno, Li Matem llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming. El otro del que hablamos hace poco es Adam Schall, que reparó un calendario celeste que habían preparado los ministros del emperador y que no predecía con exactitud los eclipses. En cambio, el que hizo Schall sí tenía exactitud. Otros construyeron autómatas, fuentes mecánicas, etc. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Llegaron a China estos jesuitas, les llamaban elitistas. Esos hombres creyeron esencial trabajar a través de la corte imperial, se instalaban en la corte. Pero este criterio implicaba una confrontación con una de las civilizaciones más antiguas, más arrogantes e incluso menos adaptables del mundo, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos muy poderosos. La alternativa a la confrontación era entonces una alianza, ¿no? Una alianza en la que el cristianismo incluso tenía que representar el papel de socio menor.
Claro, claro, porque eran los
la nuevos. Política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y fue esa la estrategia que todos los jesuitas intentaron adoptar. La táctica de Matteo Ricci fue suplicante. Cuando se presentó en la corte china, dijo: deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio. Esto dijo Matteo Ricci, también llamado Limatem. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que toda la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros. Y, por lo menos al principio, la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos más que con el dominio de las ideas. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante es que no había sacerdotes chinos. Había por ahí algún chino. Iban por ahí los jesuitas, como los mormones, de casa en casa. Pero lo que no había era sacerdotes chinos. Se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Y entonces no había perspectiva de conversión en masa. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Y entonces Ricci intentó una adaptación. Y los que vinieron a enfrentarlo ya no fueron los chinos, sino el Vaticano. ¿Qué adaptación ni adaptación?, le dijeron. Ricci dijo que se precisaba una revisión integral de la doctrina cristiana. El supuesto cristiano en boga por esos tiempos y aceptado por todos, ya le digo, por ejemplo, era que el mundo había comenzado en el 4004 a.C., y, bueno, desde luego eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que no podías predicar eso. Digamos que Ricci elaboró entonces un sistema elemental en el que incorporó matices chinos con ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para las ceremonias de los antepasados. Borró el latín de la liturgia, se utilizaron dialectos locales, y cosa terrible, eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Ahora, las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos con horror, y elevaron una queja. No puede ser, decía la queja, ¿no? Firmado los dominicos.
No, bueno, que algo más.
Esa era la queja. Bueno, entonces las autoridades de Roma le dijeron, déjense de embromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido como requerimiento universal de la fe cristiana. Se condenó el pensamiento asiático como práctica supersticiosa. Y todo esto quitó fuerza a una conversión que empezaba a tener un poco de éxito. En la India pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar las castas superiores, saben que en la India, bueno, hay castas de las que no se puede salir. La superior es la de los brahmanes y la ínfima es la de los sudras, bueno, o intocables. Entonces, los jesuitas pensaron que el único modo de atravesar las castas, las superiores, digamos, conquistarlas para el cristianismo, era a través de un sincretismo, es decir, de esta mezcla entre ambos pensamientos que acabamos de desglosar para la China. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India Meridional, el jesuita Roberto Di Nobili, que jugaba al básquet.
No, señor, ese es Ginóbili.
Ah, bueno. Insistió ante las autoridades religiosas de la India en que él no era un paranji europeo de casta inferior y consiguió incorporarse al rango más elevado, sí, celebrado también, como brahman. Aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes, se afeitó el valero, como está de moda ahora, y compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos, como el Rig Veda. Entonces, Ginóbili...
No, Ginóbili.
¿Usted me acaba de decir que es Ginóbili?
No, pero ese es el otro, el basquetbolista.
Yo dije Ginóbili y usted me corrigió. No, me dijo Ginóbili.
No, Ginóbili es este.
Bueno, Ginóbili reconoció la doctrina cristiana con el... o reconcilió la doctrina cristiana con la sabiduría hindú. Permitió que sus conversos de castas altas usaran el cordel sagrado del hinduismo, que respetaran ciertas festividades de aquella religión, o en medio de actividades que eran ajenas al cristianismo, Ginóbili administraba la hostia y salmodiaba incluso con frases de los Vedas, y bueno, fue denunciado en Roma. En 1618 lo convocaron a un tribunal arzobispal. Y el tipo tuvo la mala idea de ir, de presentarse con una túnica brahmán.
Claro, que, bueno, ¿por qué? Nadie le dijo.
No sé, está loco. Aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con la campaña. Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente un completo desastre. En todos los años que duró, convirtieron a 26 personas.
Muy 26, poco. Muy poco. Que para la India y la China no es nada. Sí,
nada. No, en la China habían convertido bastante.
Claro, eso, en la India, bueno, igual. Muy
pero
poco.
26 en la India es poco.
Inclusive 26 millones en
hasta la India. Mire, nosotros vamos a hacer el programa, por ahí van 26 personas en Calcuta. Bien, alejado el peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo llevado por otra orden, otra gente, no de Di Nobili, otro ñato. Y este fue peor. ¿Sabe cuántos convirtió?
No.
Cero. Ninguno. A nadie. No convirtieron a nadie. Esto es lo que tenía que decirles. Interesante divulgación, ¿eh? Acerca de por qué fracasó el cristianismo en algunos lugares del Oriente, así como triunfó tan estruendosamente en América.
Sí.
A veces demasiado estruendosamente, ¿no? Cierto que el triunfo del cristianismo en América está ligado al poder político, al sometimiento, ¿no? Pero acá viene una cosa, enseguida pensamos, qué tontos los de Roma, con solo ser más abiertos, hubieran podido convertir a 900 millones de chinos, que hoy en día irían a todas las procesiones. Bueno, pero yo no estoy tan seguro de que el criterio del Vaticano haya sido completamente... erróneo.
Porque, y no, lo que pasa es que tenían que modificar y alterar todo.
Fíjese, es cierto que a lo mejor convenía abrir un poco desde el punto de vista didáctico, pero imagínese, cito a Sábato, que dice, le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Mi amigo dice, no entiendo. Entonces se la cuento, pero un poco más sencilla. Mi amigo dice, sigo sin entender. Entonces empiezo a hablarle de trenes que van por un lado y para otro, y el tipo ya algo agarra, y después yo lo hago más sencillo, y el tipo dice, bueno, sí, ya lo entendí. Bueno, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad.
Claro, claro.
Y con esto pasaba lo mismo. Para que se hicieran cristianos, tenías que venderles el budismo.
Claro,
y
claro.
Al final, bueno, como el rock and roll. En un tiempo la gente le quería que el tango era una fe que había que predicar. Entonces, trataban de introducir, del modo que hacen los mormones, a los jóvenes para que escucharan tangos. Y en vez de tratar de hacer buenos tangos, trataban de convencer que el, sí, el tango era lo mismo que el rock and roll. Entonces hacía cosas de fusión, sí, guitarra eléctrica, el otro iba y cantaba hasta que... Bueno, y el pibe decía, ah, sí, eso me gusta. Bueno, le decía usted, eso es popotito.
Ya, claro, sí, ya no es tango.
Por eso te gusta. Bueno, dedicaremos a Matteo Ricci, también llamado Lima Tem, y a Di Nobili, que es un jesuista de la NBA, esta charla.
Ahora, ¿cuántos problemas de los jesuitas con el Vaticano, no? En todo esto que claro, señala, hasta en los días, hasta hoy, que finalmente...
Donde un jesuita...
Sí, es, el primero.
Es el primer jesuita, ¿no?
El primer jesuita que es papa.
Y que podría aprovechar para mandar de nuevo a Matteo Ricci a conversar a los chinos. Bueno, le dedicamos también a todos los jesuitas que usaban, siendo su metafóricamente guerreros, usaban un arma extraordinaria que es la inteligencia, ¿no? Más allá de la estrategia que desarrollaron en aquellos tiempos.
Y además la forma evangelizadora de los jesuitas siempre fue a través de la educación, ¿no? Por
claro,
eso
claro.
Hicieron tantos colegios, por ejemplo.
Vamos a contar que estuvimos en la discoteca buscando discos sobre jesuitas fracasando en la conversión de hindúes. Usted no me va a creer, pero no había ningún.
No, no hay nada, no hay nada.
No, es difícil eso, no.
Le digo, así que los hindúes pretenden convertirse, si ni siquiera una milonga hay dedicada a Di Nobili.
Y bueno, ni siquiera tiene popotito en la discoteca. Ya.
Pero el discotecario me dijo, si hay un tango que expresa el resultado de los que vinieron luego a tratar de convertir gente a la India, es el tango Nada.
Bueno, sí, puede ser.
Que vamos a escuchar en la estupenda versión del pianista Juan Trepiana.
Era Juan Trepiana, la venganza será terrible, nada.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina retrocede. Cada día que pasa, nos acercamos más al 2001. Esta película ya la viste, y solo con La Baña terminó bien. Logró lo que parecía imposible, volver a ponernos de pie. Para salir de la crisis, hoy como ayer, La Baña. Sabemos hacerlo.
Eduardo Balibuca, Miguel Saredi, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a poner la Argentina de pie.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para salir de la crisis, hoy como ayer, La Baña, sabemos hacerlo. Roberto La Baña, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a poner la Argentina de pie.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero recuerden que el jueves estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche y el viernes a las 8 y media en Caseros, en el partido del 3 de febrero.
Sí, cuántos recuerdos, ¿verdad, amigos?
Sí, sí.
Sí, en la calle Mitre 4848.
20:30 el horario, atención, no es el típico de siempre.
Muy buen horario igual, sí, sí, muy buen horario. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero sobrevivir en situaciones peligrosas.
Bueno, o sea, muy bien.
Es una forma de decir que vamos a dar consejos para salir indemne en situaciones...
Pero muy peligrosas.
Muy peligrosas.
Ah, bueno.
Ya empezamos con esta para que usted se dé una idea.
A ver.
Si un oso polar te persigue...
Bueno.
Ahí tiene de qué... Vaya llevando.
Sí, pero sí.
Váyale tomando el peso.
Pero si están en vías de extinción, ¿dónde me voy a cruzar un oso polar?
En ese caso, deja caer prendas de ropa.
Sí.
Que ante el oso, con un sombrero o guantes, y huye.
Claro, porque el oso por ahí se entretiene olfateando.
Exactamente. Claro. Estos animales tienen un TDAH, trastorno de déficit de atención, e hiperactividad. Y lo más probable es que se detenga para olerlos.
Ah,
Voy a tirar un sombrero y empieza a oler el sombrero. Ni hablar si le tirás una prenda íntima o algo.
No, bueno, señor. Pero si usted...
Este es un agregado mío.
No, sí. Bueno, sí, pero ¿cómo se saca la prenda íntima?
Si usted
íntima
se cruza un oso polar, lo más probable es que usted esté en el Polo Norte, ¿verdad?
Sí.
Ahora...
Es el único lugar donde hay. Salvo que en un zoológico usted atraviese la reja.
Por eso, pero... Y el oso polar lo vuelve a ver, porque usted es un blanco fácil en el...
Sí, pero hay que ver.
Polo Norte. Pero usted una vez que ya le sacó 5 kilómetros de distancia...
¿Cómo lo vas a hacer? Se fue desprendiendo de la ropa y muere de frío, muere congelado.
Sí, se muere de frío. Bueno, no, por eso está hablando de un sombrero, o un pañuelo, o guantes.
No alcanza.
Y huye. Huye. Esto no da resultado, doctor, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
¿No da resultado con otros animales?
No, solamente...
Me salió un poco mal la entonación.
Sí, un poco sobreactuada. Sí. No, hay algunos animales que tienen este trastorno del que usted hizo referencia.
Claro, el oso si polar... tira algo a un tigre, por ejemplo, ¿se queda oliendo? O no,
no.
El tigre no le importa
el oso
nada.
Polar es el más distraído prácticamente de todos los animales. Puede tardar, tiene que ir, por ejemplo, a buscar un pescado a la orilla del río y por ahí tarda 3 horas, porque pasa una mariposa, se va caminando...
¿Una mariposa en el polo? ¿Dónde la vio, señor? No existe la
Se va caminando por un lado, para otro...
Pobre oso.
Dice, si en una emergencia necesitas pasar por una puerta cerrada,
Patéala
con fuerza justo al lado de la manija, cerca de la cerradura, evitando usar hombros u espalda.
Eso es verdad. Sí. Yo siempre tiendo a ir con el hombro a la parte de arriba y reboto.
Claro.
Porque...
No, pero siempre lo que hay que hacer es ver si está abierta la puerta.
Bueno, pero...
Bueno, una vez está abierta y usted se pasa... rompiendo el hombro.
Eso es lo primero. Ahora, yo le quiero preguntar a usted.
Sí.
Usted dice que siempre va con el hombro.
Me ha pasado con puertas, no que...
Pero ¿cuántas puertas, en cuántas situaciones se vio usted de que tiene que tener una puerta
abierta? Puertas hinchadas por la humedad, se traban.
¿Cuántas en su vida tuvo que...
Tengo en mi casa abajo? Una que la tengo en ese estado. Y la tengo que abrir todos los días.
Bien.
Pero le cierran por adentro para que no vuelva. ¿Y usted cree que todavía está hinchada la puerta?
Si estás en un autobús y los ladrones se suben, fin que estar dormido. ¿Cómo se suben los ladrones? O sea, hacen una amenaza general al autobús.
Y bueno,
¿trabajan así los ladrones?
No, pero ahí están los ladrones piraña, que se dicen ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va?
Sí.
Que van así en grupo, sí.
Y se suben, entonces.
A donde sea.
Hacete el dormido. Y es probable que no te moleste.
Sí, que no.
¿Cómo lo van a molestar?
Sí, lo van a molestar más.
Y dice, ¿qué te haces el dormido?
Sí, sí.
No creas que no nos damos cuenta.
Sí, no les gusta que le mientan a los chorros.
El ladrón requiere que uno tenga una probidad inexpugnable.
Sí.
Y uno podría decirle, vos crees que no te miente y vos me robás.
Bueno,
o sea, no hay un intercambio justo
de
prendas morales.
No, no, ni equitativo.
¿Qué tal, Morales?
¿Cómo le va?
Saludo al doctor Morales.
Por favor, pero por ahí,
esto está escrito por especialistas. Por ahí, es cierto que en la vorágine de robar, no van a perder el tiempo de despertar a alguien que está dormido.
No.
Ya roban a los que están despiertos.
No, pero el que se hace dormido es porque tiene $1,000,000 en el bolso, señor.
Para mí no.
Si no, no se hace el dormido.
Si está dormido.
Y si está dormido, igual hay que robarlo. Igual.
¿Y cómo lo...?
Y le saca las cosas, y es fácil, un dormido. Fácil.
Y uno que hace, sigue haciendo, ya que está, sigue durmiendo.
Y bueno,
no podía hacerme dormido, la besé, la abracé fuerte. Madre, le dije la muerte, muy pronto me ha de llegar. Perdón, pero no pude dejar de recitar esto.
Sí, pero lo van a robar igual.
Sí, bueno, perdón. Digo, si llamas al número de emergencia 911,
sí,
siempre indica primero tu ubicación y después el problema.
Sí, porque usted empieza a hablar de cualquier cosa.
Claro.
No.
Porque lo primero que tienen que
recibir... Lo más dramático es el problema, no la ubicación.
No, pero si el tipo...
Me acaban de robar.
Sí, pero
no
si importa. Se corta, señor, le estoy tratando de explicar. Si se corta, señor, por lo menos nosotros sabemos que algo pasa en determinada dirección.
Pero, claro. Lo importante, por eso llamé, es que me robaron.
No, ¿Dónde lo robaron?
¿Dónde? Porque usted, nosotros trabajamos
robaron la billetera, me robaron
pero
el reloj.
Yo me corto.
Espere que estoy anotando. No. ¿Esa es la ubicación?
No, señor. ¿Sabe
la
lo que pasa?
La reloj.
Que yo trabajo al 911 hace 46 años.
Sí.
Antes de que existiera el 911.
Sí, es cierto.
Acá llaman todos diciendo lo mismo. Me robaron.
Estoy
corto.
Desesperado.
¿Sos usted el corto? Llega otro y dice...
Le vamos a hacer una simulación de cómo debe ser una llamada al 911.
A ver.
Sí.
Viamonte y Ayacucho.
Ya estamos mandando un...
Me robaron.
Bueno.
Ya está.
¿Y sabe cómo es lo que sucede? En general decimos, bueno, a ver... llamado número uno. ¿Qué dicen?
Viamonte y Ayacucho.
No, digo, ejemplo malo, el ejemplo malo.
Ah, ejemplo malo.
Le robaron.
Hola.
Usted no sabe lo que me acaba de pasar.
Corto. Siguiente. ¿Qué dicen?
Usted no sabe lo que me acaba de pasar.
Corto. Siguiente.
Bueno.
Usted no sabe lo que me acaba de pasar. Ya es la tercera vez que llamo. Y me cortan.
¿No ve que no sirve? No funciona así.
Bueno, me robaron.
¿Sabe qué? ¿Usted cree que es especial? A todo el mundo le robaron. No me importa lo que le pasó.
Claro,
usted
claro.
Tiene que decir dónde está, porque todos llaman.
¿Dónde está? A ver, ¿dónde está?
¡Quejoso!
¿Ahora?
Sí.
Estoy en otro lado.
Bueno.
Porque me robaron en el colectivo.
Y bueno.
Yo me hice el dormido. ¿Y 20 cuadras.
¿Dónde quiere que vayamos? Hay cuatro patrulleros que están acelerando el motor.
Bueno, el micro termina en el Palomar, en la terminal.
Bueno,
53.
Y que llame entonces al Palomar. Acá nosotros... No ocupe la línea para esta pavada.
Bueno,
¿no?
Hasta luego.
¿Qué le robaron? ¿Qué le robaron?
El reloj, la billetera.
Bueno, ¿cuánto tenía en la billetera?
Tenía el carnet, documentos...
Y bueno, y eso se recupera todo.
¿Y dónde está usted ahora?
Y el reloj.
¿A dónde está ahora?
Y ahora estoy ya en Campo de Mayo.
Pero...
Campo de Mayo.
¿Qué hace en Campo de Mayo? ¿Para qué lado agarró? ¿Tomó otra cosa?
Bueno, cuidado. Si necesitas hacer reanimación cardiopulmonar para ayudar a alguien, ¿no es cierto?
Sí.
Está siendo...
Una persona que se desmayó o algo.
El RCP famoso.
No se detenga hasta que los médicos lleguen y te releven. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Porque hay gente que dice, bueno, ya me cansé.
No.
Larga el tipo. Se supone que esta reanimación no despierta a la persona, pero previene el daño cerebral al obligar a la sangre a llegar al cerebro.
Claro.
Trata de encontrar a alguien con quien alternar, porque probablemente te cansarás.
Sí.
Se le dice, mirá, yo le doy un rato y después te toca a vos.
Sí. Y, bueno, y sí, atención, porque hay muchos que son demasiado brutos.
Claro, ¿no?
Te quieren reanimar y terminan matándote.
Sí, le rompe todas las costillas.
O le pegan tipo trompadas.
Claro,
no, no, sí, no, sí, sí. No sirve.
O lo estrangulan o algo.
No, señor.
Después.
Eso se enseña.
Si te encuentras en un edificio en llamas.
Sí.
Bueno, y hay mucho humo, gatea para encontrar la salida.
Porque el humo va para arriba.
Sí, pero gatea marcha atrás.
Sí.
Pero, ¿marcha atrás?
No, ¿y cómo veo la salida?
Bueno, con las piernas.
Pero que van cuatro patas, marcha atrás, esa sí, es la indicación.
Disculpe, acá dice esto.
No, está bueno, bien, señor, pero...
Yo no sé...
Usted lee lo que le ponen enfrente.
Usted sabrá si prefiere la muerte.
No, señor, no, bueno, no lo sé.
De esta forma no correrás el riesgo de caerte por una escalera y sufrir lesiones graves. No entendí nada.
Claro, porque usted a la escalera la baja... En esa posición,
la baja, baja con, primero con las piernas.
Claro, claro, si más cómodo, claro, que no con la cabeza.
Claro, claro, si claro, no se va sí, de la razón.
Ahora bien, si usted está navegando en kayak y este se sí, da vuelta,
¿cuál?
Este Gillespie, ponerle.
No, 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 bueno, no, bien, el kayak.
Ah, el kayak. Debes desatarte y nadar lo más profundo en el agua para escapar del kayak, en lugar de intentar dar vuelta al kayak, lo cual puede no suceder.
Claro, ya se llenó de agua.
Eso, a mí me había... hemos dicho otra vez la dificultad que tienen las personas sí, de cabeza pesada
sí,
para andar en kayak,
sí,
porque el kayak tiende
sí, se da
a darse vuelta y después elige un kayak con agujero grande.
Claro,
sí.
Usted se mete muy justo, después no puede salir.
Queda con las piernitas para adelante, vio que queda...
Sí, y no puede ser con agujeros abajo, que usted las patas las tiene dentro del agua.
Pero eso es mentira, ¿qué es eso?
Que va como pataleando.
Va caminando por adentro.
Como un dibujito animado le queda el... No, no, señor, eso es de mentira.
Cuidado que en el Canadá es la tercera causa de muerte, ¿eh?
¿Ah, sí?
Se me dio vuelta el kayak.
Sí, no sabía eso. Y bueno, hay muchos
lados.
Yo
creí que con un movimiento muy preciso con el remo, una vez que uno está dado vuelta, ¿no?
Sí.
Un movimiento preciso con el remo, se vuelve a dar vuelta y sale.
Pero hay que ser profesional para lograr eso.
Sí, sí. Y no tiene, no es posible construir un dispositivo electrónico que te lo dé vuelta automáticamente.
No, sí, pero podría. El kayak es todo natural, es tracción.
Claro, la gente no, de kayak no, no, no la va
no,
con
no
eso.
Anda con ¿no? Esas cosas, ¿no?
Bueno, entonces, otro peligro, un ataque al corazón. Sí, llegamos del kayak, ya te salvaste.
Yo escuché en una oportunidad un médico hablando que lo que aconseja cuando uno tiene un ataque cardíaco es empezar a toser.
¿A toser?
Sí. Chao, santo remedio. Sí. No, acá dice que te tomes una aspirina.
Pero si uno no
es
da.
Pero
no sé, nunca
tuve. Médico del PRO.
Pero nunca. Tengo un infarto.
Sí.
Bueno, aspirina, pero
para pasar el rato.
Pues, claro.
Para pasar el rato.
Dice, deberías masticar la pastilla y tragarla con un vaso de agua en lugar de sí, tragártela entera,
sí,
como venís haciendo. De esta manera, el agua, cuerpo la absorberá más rápidamente.
Sí,
sí. Y el cuerpo sabe.
Pero la aspirina no es muy poco para el ataque cardíaco.
Bueno, pero es lo que tenemos.
Bueno.
Además, es difícil tener temple para servirse agua sí, en un vaso.
En medio de un infarto, tocarle el timbre a una señora. Me daría un vaso de agua porque la verdad es que tengo un infarto. No, mire, no acostumbro. Bueno, me tengo una explicación.
No, sí, no, señor.
Si una persona te pregunta por la hora en la calle,
sí,
justo que estás teniendo un infarto.
No, no, es otro sí, caso para mí.
No solo mires tu reloj. En vez de eso, levanta un poquito el brazo para poder ver a la persona y tu reloj al mismo tiempo.
Claro.
Así. Claro, la altura de la persona. Ay, qué feo eso.
¿Para qué? Bueno, para tener un contacto visual con los dos. Al ver que estás atento o atenta, el sospechoso se sentirá desorientado. ¿Por qué? El tipo que te
claro,
pregunta ahora es automáticamente un ladrón.
Es sospechoso, es sospechoso. ¿Quién pregunta a la hora?
Lo que pasa es que...
Es un ladrón, evidentemente.
Uno se queda mirando el reloj, abstraído en el reloj, tratando de codificar que...
Y el tipo que te ataca.
Y claro.
Sí.
Ahora, ¿cómo hace? ¿Te muere el cuello?
No, vos le hace cualquier cosa.
No, le da una patada voladora. Usted no lo ve, porque está concentrado en el reloj.
Claro.
El tipo le da una patada voladora...
Y lo deja sin asunto.
Y lo deja nocao y le roba todo, señor, es así.
Bueno, cuidado. Si te ataca un alce,
sí,
es una ocasión muy rara.
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí.
Más para alguien que ya viene de un infarto,
sí,
que lo persiguiera un oso polar, que lo asaltaran al pedirle la hora y todo eso.
Además son todos animales, está citando, que están en riesgo de extinción, el oso polar, el alce.
Y por eso ahora están atacando más que nadie, claro, más que nunca, porque dice, bueno...
Perdido por perdido,
vamos a hacerlo antes de extinguirnos.
Falta el huemú.
Bueno, en ese caso, intenta esconderte detrás de un árbol. Los alces tienen un punto ciego en su visión periférica. Te perderán de vista, como algunos modelos de auto.
Sí, sí.
Veo que hay buena parte de lo que sucede atrás de usted.
Usted se para al costado del alce y no lo ve.
No lo ve. Y se le ríe mismo.
Mira para adelante nada más el alce.
Sí, pero si justo se da vuelta para rascarse y lo ve.
Bueno,
así podrás escapar más fácilmente. También, en caso de una manada de lobos.
Qué mala suerte.
No, un lobo ya sería complicado, pero ya una manada.
Una manada. Puede sonar, dice. Mantenerse firme es lo mejor.
Sí.
No rajar. ¿Por qué? Porque estos animales tienen el instinto de cazar presas, de perseguir. Te claro. quieren perseguir. Y si vos no rajás...
No tienen
no, nada. Te quedan sin asunto. Dicen, ¿cómo?
¿Qué pasó? Tienes claro. que cancherear incluso. Claro,
entonces, compadre, qué sé yo, no piense que me vayan por delante.
Sí.
Compadrito, todo eso, le dice.
Sí, pero sí. sin caminar ni correr.
No, nada. Quieto. Claro, claro.
Quieto.
Claro.
¿Cuánto tiempo eso lo puede sostener?
Bueno, hasta que el lobo se lo coma.
Es difícil de sostener la actitud, ¿no?
Sí, claro, claro. Si te das cuenta de que te están siguiendo...
Sí, ¿cómo?
Te están siguiendo.
Sí, viene alguien caminando atrás, por ejemplo. Sí,
me están siguiendo, se están siguiendo.
¿Cómo será el
mundo? Me están siguiendo.
¿Pero quién está siguiendo?
Abraza a la primera persona que encuentres y susurrale lo que está pasando. Espera que venga una mina,
sí, sí.
Me la abraza, qué sé yo, le da un beso.
Por favor, no, señor.
Mientras le da un beso en el cuello, le dice, me están siguiendo.
No, voy a llamar a la policía, señor.
Llama a la policía que me están siguiendo.
No, y ella le dice,
a
mí también, sí, del otro lado, me siguiendo.
Y ahí empieza,
bueno, ahí empieza la provincia.
Es muy probable que finja conocerte y caminen contigo a un lugar seguro. A mí no me pasa eso.
Claro,
no.
Grita.
Grita. Claro. Me llevan en cana a mí.
Sí, pero,
y sí. los chorros se quedan lo más tranquilos.
¿Pero qué haría usted? Viene un tipo, se le prende y la besa en el cuello. Y le da una piña.
Bueno, para salir, lo cual es que me parece que hemos llegado a un punto en donde es más terrible que te besen en el cuello y no que te afanen.
Sí,
puede ser.
Sí.
Para salir con vida de un automóvil en movimiento...
Esto pasa a veces
¿para
cuando...
qué? ¿Con qué ventaja?
No,
cuando... ¿No es mejor detener el automóvil? No,
lo toman de rehén.
Claro, o sea, usted tiene que...
usted va con los ladrones.
Que usted va manejando solo tranquilamente y dice, quiero salir del auto en movimiento con vida.
Claro. No.
Bueno, qué sé yo. Baja un pie y da un paso en lugar de saltar. Esto reducirá mucho tu velocidad. No entiendo eso. ¿Qué?
Claro, da un paso
no
para adelante.
Del auto.
Da un paso para adelante.
Cuando se baja del auto, da un paso para adelante. Trate de que sea un automóvil que no abra la puerta para adelante.
No, claro.
Digo, porque usted se cae del auto y lo agarra a la puerta y lo revienta.
Sí, el topolino, todos esos
automóviles. ¿Qué haría usted? Es una situación esa, ¿eh? Que si el auto... lo llevan secuestrado en el asiento de atrás. Pero generalmente esos automóviles... O usted tiene sentado al lado uno que lo está apuntando.
Sí, claro.
O están de un modo tal que están cerradas herméticamente las puertas, no se pueden abrir de adentro.
No, siempre hay un error.
De adentro se puede abrir.
Siempre hay un error, lo vemos en las películas.
Un semáforo.
Claro, si no, esa sería una situación de la que ningún director cinematográfico podría salir.
Y claro, señor, es exactamente así.
Hay un momento de distracción.
Se distrae. El que va con
usted atrás se distrae.
Sí, sí.
Puede ser. Semáforo. Cuando viene un tipo a vender churros,
claro,
en el semáforo, te aprovecha que los ladrones compran churros.
No van a comprar, pero igual.
Bueno, puede no ser churros.
Bueno,
puede ser no algo. Importa.
Puede
estar
el tipo por ahí mangueando.
Sí, o cubanito.
O el tipo el malabarista.
Sí.
Sí.
Usted incluso puede decirle al malabarista, tomá.
¿Qué? Plata.
Sacar plata como que le va a dar.
Para que se acerque.
Y para que se acerque.
Es genial eso.
Y se acerca y usted le hace el gesto de...
Sí.
Pero el ejemplo es que se tiene que tirar con auto en movimiento. Ahí no está ni el movimiento.
No, pero paró en el semáforo. ¿Qué quiere que no claro, pare en el semáforo?
Bueno, espera que arranque para tirarse.
No, pero no me quiero tirar. Quiero avisarle al tipo que está mangueando.
Sí.
Sí.
Al malabarista.
Sí, pero el malabarista, ¿qué va a hacer?
Ah, bueno, ¿cómo?
No.
¿Qué le guiña el ojo? ¿Yo malabarista? Ay, me guiña el ojo, enseguida voy a buscar a la policía.
No, señor. No,
interpreta otra
le
cosa.
Le doy el número de, no, el... de la placa del auto. Le digo, acá está pasando.
Imagínate el lugar del malabarista. Hace su acto, lo llama usted con la mano, se acerca, usted le da plata y le guiña un ojo.
Claro.
¿Qué piensa el malabarista?
Bueno.
Igual, si usted se arroja de un auto en movimiento... Hay que saber elegir el momento, porque que no haya un precipicio, por ejemplo.
Sí, y no tirarse al revés, me parece.
No, no se tira al revés porque se rompe todo.
No, claro.
Un buen consejo para los conductores. Si te das cuenta de que están siendo seguidos por un automóvil desconocido.
Sí, sí.
Bueno, choca con otro. No, ¿no?
¿Para qué?
Para decirle, me estás siguiendo.
¿No es un poco fuerte la decisión de chocar con otro?
No, enciende la señal para girar a la izquierda,
sí,
pero gira a la derecha.
Claro.
¡Ah! Muy astuto.
Es completamente loco. Y si el otro hace lo mismo, evidentemente lo está siguiendo. Claro. Si pone el giro y gira para el otro lado.
La idea es tratar de...
Sorprenderlo.
Sorprenderlo. Es su buena fe.
Sí.
Claro, y el otro dobla para el otro lado y justo hay un puesto de frutas... Y tira las frutas.
Claro, entonces es una película.
Como las películas.
Sí.
Cuidado. Si te persigue un oso negro...
Ahora volvió el oso.
Lo único que te faltaba.
Un oso negro.
Recuerda que los osos negros pueden trepar árboles muy rápidamente. Pero tienen problemas para correr cuesta abajo. Porque ganan demasiada velocidad
y debido
a su peso.
Lo pasa el oso. Usted.
Claro, no puede frenar. Entonces... Dirígete.
Claro, a una.
Hay que tener suerte también.
Sí, sí.
¿No?
Sí, Barranca de Belgrano.
La pampa húmeda. Sí. Y hace 1000 kilómetros y no encuentro en el cuesta abajo.
Nada. Pero tampoco encuentro un oso en la pampa.
Claro, húmeda. Es cierto. Bueno.
A una bajada y empieza a correr y
el oso
toma velocidad y.
Y se mata.
Sí,
se mata. Claro. El oso en las bajadas se mata.
¿Qué problemas tiene el oso adaptativo,
sí,
eh?
Sí, claro.
Tanto el oso polar como el negro.
Si tienes miopía.
Tengo, es mi caso.
Y pierdes tus lentes,
sí,
pero necesitas ver algo.
Claro.
Intenta rápidamente hacer un pequeño agujero con el dedo índice y el pulgar.
¿A dónde?
¿A través de qué?
Sí, sí, como una lupa, y uno vuelve a ver bien.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
La imagen que verás siempre será más nítida.
Un falso anteojo es.
Usa tus dedos como binoculares.
Sí.
Y tienes razón, ¿eh?
Ah, mire, qué bien
se
ve.
Se hace un anteojo.
¿Y para leer?
También, para todo.
Ay, pero yo me voy a ahorrar los lentes.
Estamos gastando plata en sí, en lente de gusto.
Señor, sí. Vamos a...
Mira que Luis Fernando le hago así de paso. Mire que voy a mirar.
Por favor.
Mire si viene una persona a contratarlo.
Sí.
Y dice, a ver, muéstrame a ver.
Y el contrato.
Pone los dedos así. Bueno, señor, ese es natural, es sustentable.
O viene algún oyente a mostrarle un libro.
Sí.
Y otro oyente que escribe el libro y dice... Sí, me gustaría que usted me leyera el libro.
Sí.
He escrito este libro, 912 páginas. Quisiera ver si usted me puede dar una devolución mañana a la tarde.
Sí, sí.
Sí. Se pone claro. Maravilloso.
Sí. No vuelve más el...
Bueno.
Ese fue el mejor consejo de todos.
Sí, ese es buenísimo.
Ese fue el mejor.
Todos los miopes lo sabemos,
sí,
eso.
Sí, sí, ese fue el mejor.
Bueno, extraordinario. Vamos a hacer una pausa breve porque ya viene la parte musical.
Por favor.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 7:50.
7:50. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero el jueves, recuerden, única presentación en Buenos Aires, en Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Atención los seguidores de Lanfragantes Nocturnos, ya sé, sí, este viernes no va a haber función, me informan aquí.
Ah, no.
Sí, sí, así que
pueden ir a Caseros.
Exactamente, tienen todos que ir a Caseros.
En cambio, el miércoles vuelvo a Vivo.
Está confirmado. Porque me dijeron que se tenían que hacer arreglos y que usted no...
Está confirmado el miércoles.
¿Qué miércoles? ¿Mañana?
Mañana. 21 a 30 horas. Todo el mundo está
invitado.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Bueno. ¿Ha invitado todos 21 a 30?
No, bueno. 21 a 30.
Claro, bueno. Es distinto, ¿no?
21 a 30.
Sí, perfecto. Bueno, vamos a aclarar. Y ya llega a los estudios de Aire 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. La acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Moreira.
¿Cómo le va, Barton?
Muy bien, muy bien. El miércoles estaremos allí en Bebop todos, ¿eh?
Sí.
Haciendo la cola. A ver si estamos en la lista.
Bueno, invitados, quise decir, pueden venir. Sí. No. Pueden venir.
Quedó claro, bueno, sí, sí.
Claro, claro.
¿Dónde está Bebop? ¿De la dirección? No,
Moreno. Tres, Moreno y Defensa.
Perfecto.
Bien.
Exacto.
Hay 300 y pico.
Más o menos.
Se ve.
¿Qué pregunta? Llega por ahí, pregunta. Sí,
pregunta.
Todos conocen.
Está abajo del restaurante, ¿vio?
Sí, sí, hay un restaurante y en el sótano, el típico club de jazz, bajando una escalera, como se usaba.
El sótano siempre es jazz. Sí.
Es jazz, sí. El sótano o es un cabaret.
Claro. Acá me confirman que Pompeyo no me saludó a mí.
¿A qué saludaba?
Hizo un gesto, pero parece que no era para mí.
¿Cómo saben que no era para usted?
Gente que ha ido también me informa que no, preguntó. Le preguntó a Pompeyo ni sabía que yo había ido.
Bueno, entonces...
Esto...
¿Va a tener que volver a ir?
No, voy a tener que reconsiderar los términos de mi crítica.
Fue
excelente.
No me gustó tanto.
¡Qué labio! Muy labio su crítica. Bueno, a ver, a pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @ La Venganza Radio, le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin perro desengaño, pero de fe. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la letra ingratitud. Lo me queda de tu mágico esplendor, el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido. rosa, para siempre ya te has ido y no volverás.
No sé si recuerda que al principio del programa usted insinuó una promesa, como que iba a ser el tema Temblando, que se lo pidieron y
sí.
Sí que lo va a hacer.
¿Lo va a hacer? ¿O no? Sí, me acuerdo. Bueno,
ah,
sí. Un, no,
un poquito.
Bueno.
Linda estaba la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo a todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ocasos me siguió quemando. Me pone coma que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Qué lindo.
Bueno, ¿está como para arrabal amargo usted?
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
¿Está o no, o no
sí,
está?
Sí, 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 vamos, vamos. Ya, bueno, ya lo empecé a... Ese recitado forma parte,
es parte
de la canción, claro, que usted me lo vino a arruinar. Ese... Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra cordura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una luz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, estaré en flores para quererte, como una nube que puedo asar. En sueños se va, se va, no vuelven más.
Bueno, ahora pida usted, Gillespie, lo que le parezca.
Bueno, podemos... Ahí. Una más versión de Oración de del Alma.
¿Oración del Alma?
¿Qué
es Oración del Alma?
Nunca había una canción que se llamara Oración del Alma.
Yo conozco Oración del Remanso.
Sí, yo Oración Caribe.
¿Cuál?
Oración Caribe, Oración Rante.
¿Oración Rante? ¿Esa la sabe?
Oh, parece
Oración
del Remanso, ¿no?
Oración a la Bandera conozco también.
Bueno. Oración
esa debe ser.
No sé si voy a poder empezar. ¿Cuál sabe? De todas
oración
esas.
Oración del Remanso.
Oración entonces. Del Remanso. Oración decir. A mi patria también puede ser. ¿Cuál va a ser entonces?
Oración del Remanso de Jorge van der Molle.
Es la única que sabe de ahora. De van der Molle.
La única oración que sé, quiso decir.
Sí, porque temas con oración, ¿sabe otro?
No.
¿Vio?
Sí, no.
Bueno, entonces oración del Remanso.
agua turbia y la correntada que baja hermosa por su arrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta, la sierra hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, me imagino que usted habrá traído su instrumento.
Sí, la trompeta.
Porque si no, ya no sé para qué vino.
Pude destapar todo.
A ver, suena. Hermoso, bien, ¿eh? Un adelanto de lo que van a escuchar en vivo. Dan ganas de ir. Dan ganas de ir. Es un club de jazz, ¿no? Uy, ya sacó la entrada.
Otro tono, sí. Bossa Nova.
Ya sacó la entrada. Espere que ingreso al sitio web.
¿Qué les parece si hacemos insensatez? Hablando
Bossa Nova. Ah, bueno,
bien. Bien.
Un, dos, tres y.
Bueno, y alguna otra con trompeta. Ya.
Siempre hacemos Misty.
Ah, ¿no? Me encanta Misty.
Bueno, vamos a hacerla.
Es su tradición.
Estamos...
¿La rápida?
Sí. Sí, la rápida.
Señores, recuerden que estaremos el jueves en el Caras y Caretas, 8 de la noche, en Venezuela 3:30, y nos vamos con qué. Podría ser con algo celebratorio de la vida.
A ver si me sale esta.
Volveremos triste y amarga.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Señor.